Estamos en comunicación con el abogado Eduardo González, apoderado de la ANR, del Movimiento Honor Colorado. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Buen día, Santiago. Un saludo para vos, para los demás integrantes de la mesa y también para toda tu audiencia.
Doctor, yo miro hoy dos de los diarios que ponen en tapa y obviamente le dan repercusión a algo que dijo el presidente de la República, no es para menos, lo dicen nada más y nada menos que el presidente, y guarda relación con hechos de lavado de dinero, de plata que se le da como salario a una persona que fue parte de la institución que tenía que encargarse de monitorear si existía o no lavado de dinero, y digo, pucha, indudablemente es un hecho grave de darse de esa manera. Pero en contrapartida, le pongo una coma y un pero, y digo, ¿esto qué es? ¿Esto es una denuncia penal que están presentando por un tipo penal ante el Ministerio Público? ¿Esto es uso de información calificada solo con fines electorales? En campaña, porque ya hay una disputa por la presidencia de la ANR, ¿o qué es exactamente? Y hay gente que me responde, son las dos cosas. Es algo que penalmente debe tener una responsabilidad y algo que en contrapartida se utiliza como un elemento de campaña y es pirotecnia en campaña electoral. ¿Cuál es tu lectura de esto que hoy es parte de los diarios, doctor?
Y es la actitud de un niño resentido que siempre tuvo todo, ¿verdad? Para mí lo que diga Mario Aldo Benítez realmente poco o nada afecta, ¿verdad? O se puede tomar con algo con seriedad. Una persona que dice una cosa, después hace otra cosa, que su palabra no vale nada. Entonces, no sé, realmente no le, mucha importancia no le damos porque está en una situación. Para mí, por ejemplo, te soy sincero, para mí, yo dudo todavía que él sea candidato a la presidencia de la Junta. Porque nunca sabes lo que él tiene en su cabeza. O sea, para mí, no sé si se va a poner. Lo digo en el sentido de que pensé que era categórico él cuando los medios del viernes decían se va a candidatar, ¿verdad? Pero después escuché en el contexto en el cual lo dijo en un discurso y no lo he visto tan categórico y no sé qué va a hacer realmente. Pero, porque, y ahí te voy a hacer, del punto, ya que hasta ahora estamos hablando del punto de vista político, ¿verdad? Para mí, desde el punto de vista político, ojalá que sea el candidato, sea de Fuerza Republicana o en su traición a Fuerza Republicana, el candidato de este grupo que va a estar apareciendo, ¿verdad? Ojalá que se candidate y que se compita, que veamos realmente si que él dice que tiene su gente, su pueblo, vamos a ver si le acompaña, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos los mejores candidatos y que esta discusión, por ejemplo, también aparte de lo que vos me estás preguntando, la discusión de la inhabilidad, la incompatibilidad, va a ser una discusión que vamos a nosotros gastar horas en los medios con esto, pero que no se va a dar porque yo no sé si todavía sí se va a candidatar, tengo mis dudas, mis serias dudas, y segundo, si se candidata, seguro que no va a ocurrir porque no va a ganar las elecciones.
Ahora, respecto al caso en sí denunciado, porque después te quiero preguntar con relación a eso que mencionaste ahora. ¿Ustedes lo conversaron internamente? ¿Cómo toman la denuncia en la que dicen que puntualmente Voidanich recibe mensualmente plata, habiendo sido él, nada más y nada menos que el encargado de prevención de lavado de dinero en Paraguay en el momento en el que el expresidente dirigía las riendas del país? ¿Eso es así? ¿Lo hablaron? ¿Y cómo toman que hoy ese sea el elemento de denuncia que hace Mario Abdo Benítez?
¿Cómo te digo? Para mí no pasa de ser un mero chisme de él, que se maneja por chisme y en su entorno. Yo creo que no tiene forma ni de probar lo que él dice, es un irresponsable. Hace 4 años que con su responsabilidad estamos como estamos, con su acuerdo con la oposición. Dice una cosa, hace otra. Dice que es colorado y se junta con la gente de la oposición para, en los últimos 4 años para poder llevar adelante su gobierno, mejor dicho, su desgobierno. Y no pasa por ahí, Santiago. Yo, a mí nadie me habló del tema. Para nosotros es un rebusne más, nada más de él, que estamos acostumbrados. Cuando él es una persona que no controla para hacer lo que dice una cosa, después se arrepiente, después cuando tiene problemas se acerca, después se va otra vez. Y así hace 4 años que estamos. Ahora, felizmente falta poco ya. para que esto termine y dentro de poco vamos a volver a estar mejor.
Pero ustedes no, en concreto sea la candidatura, entonces, doctor, usted no se va a objetar lo que nos dijo Santi Peña acá la vez pasada. No va a haber objeción. Si quiere correr, que corra.
Lo que pasa es que hay que separar la inhabilidad de la incompatibilidad, ¿verdad? La inhabilidad es la imposibilidad de que una persona se candidate a un cargo. Estamos hablando del punto de vista electoral, porque la inhabilidad también se puede ser sobre otras cuestiones, pero hablando del punto de vista electoral, decimos, ¿verdad? Y la incompatibilidad es la imposibilidad de que una persona ocupe dos cargos al mismo tiempo. Para mí, la posibilidad de que un presidente en ejercicio se candidate a un cargo, yo creo que sí lo puede hacer, solo que el llegado al momento, él va a tener que decidir qué cargo, en cuál de los cargos quedaría, como presidente de la República o al cargo al cual se candidata. Y en el caso del Partido Colorado hay una cuestión que creo que no estoy escuchando en el debate, que es lo siguiente. En la convención del año 2020, en noviembre del 2020, se había resuelto que todas aquellas que se ampliaban los plazos de los en los cargos de las autoridades partidarias que estaban en ellos hasta el siguiente periodo electoral, que iba a ser justamente diciembre del 2022, y que una vez proclamadas esos candidatos asumían inmediatamente. Según nuestro cronograma electoral, el 18 de diciembre son las elecciones, el 10 de enero se realizan las proclamaciones e inmediatamente el nuevo presidente debe ordenar convoca la sesión, y en esa sesión ocurre lo siguiente: se presenta él y quien abre la sesión es el presidente de la Junta de Gobierno electo. Y acá hay una cuestión: se eligen también 90 miembros de la Junta de Gobierno, y son los 90 miembros que son convocados según los electos y proclamados que asisten a esa sesión inaugural, y ahí se elige la comisión ejecutiva. Ahí recién se elige el vicepresidente primero, vicepresidente segundo, vicepresidente tercero y al resto de los miembros de la comisión ejecutiva. Entonces, cuando se elige presidente, solamente se elige, o sea, el pueblo colorado elige al presidente, pero a los demás miembros, el que va a ser vicepresidente, eligen recién, lo elige según el estatuto, la comisión, la junta de gobierno en esa sesión inaugural, por lo cual no hay ni posibilidad que un vicepresidente abra esa sesión, no está previsto así en el estatuto, por lo cual el que abre la sesión debería ser presidente electo. Pero como dije, y vuelvo al tema, no creo que se dé porque todavía tengo mi duda de que se candidate, y claro, pero, si se candidata no creo que llegue porque no va a ganar las elecciones, claro, pero sí es una discusión, ¿verdad?
Es muy interesante esto, doctor, eso último que me remarcaste parece que es muy interesante. A criterio de ustedes, él ni siquiera podría abrir esa sesión porque al abrir ya estaría ejerciendo las dos funciones al mismo tiempo, pero al mismo tiempo no habría sesión si él no abre. Y tampoco podría pedir permiso sin abrir la sesión, pero tampoco puede abrir la sesión porque estaría ya cayendo en la incompatibilidad. Es más o menos ese el problema, ¿verdad?
Y mira, lo que ocurre es lo siguiente: no, es un problema con el partido, es un problema con la constitución y las consecuencias que pueda tener. Aunque también digo, ¿qué consecuencia podría tener Mariano Benítez en enero, verdad? Si es que sea, cosa que no creo que ocurra, pero ¿qué consecuencia podría tener si en agosto ya son las elecciones, verdad? Y prácticamente no tiene ningún tipo de poder, o sea, llevarlo a un juicio político, no sé, no creo, ¿verdad? ¿Quién va a gastar más tiempo con eso? No veo esa situación, ¿verdad? No sé si va a haber una crisis como la que pero ocurrió con Duarte Fruto, ¿verdad? Lo que hizo Duarte Fruto en ese momento fue solicitar, y si recuerdan, él en 2006 agarró, pidió permiso tenía un viaje al exterior, pidió permiso al Congreso, el Congreso le da el permiso, y lo que hace vivamente él, como siempre de Pocaré, agarró, convocó a la sesión inaugural, él abrió la sesión inaugural justificando que estaba con permiso del Senado, ¿verdad? Y ahí se elige la comisión ejecutiva y se queda el vicepresidente primero, pide permiso y se queda el vicepresidente primero como presidente del partido. Pero después eso fue judicializado y la corte dijo que era un acto que no correspondía. Pero como ya creo que estaba terminando su mandato y no había mucho problema, no pasó nada.
El otro día nos decía, ante esa consulta, Adolfo Ferreiro, que en realidad uno no ejerce el cargo por el hecho de asumir un cargo. Uno ejerce el cargo cuando toma decisiones respecto a quiénes van a integrar, cuando nombra a personas en particular. Y decía, eso es muy claro y lo entiende cualquier alumno de primaria, así como cualquier, decía él, así como cualquier alumno de primaria entiende que el Congreso no tenía la prerrogativa de negar o aceptar el juramento de Nicanor o de Cartes en su momento. Esa es la posición que tenía él, y decía que Mario Addo perfectamente puede ser candidato y al mismo tiempo puede abrir esa sesión porque no está ejerciendo el cargo de presidente desde el momento en el que todavía no designa a gente.
Es un disparate, lo último, un disparate. Uno es electo para ocupar un cargo y tiene que ocupar. Y cuando él abre la sesión, está ocupando un cargo, el cargo correspondiente, y está abriendo una sesión que es un acto formal. Al ser un acto formal, está ocupando el cargo, un cargo, dos cargos al mismo tiempo. O sea, y claro, viniendo de Adolfo Borrego, no me sorprende. Si a la oposición le encanta que él sea candidato, porque evidentemente no es por nada. Pero yo estimo que Mario Addo, conociendo, por eso comencé hablando del niño resentido que siempre tuvo todo. Yo no sé si él se va a recuperar también después de la paliza que va a recibir electoralmente hablando, y va a tener la excusa perfecta para no acompañar a la lista 1. Entonces, a la oposición le conviene mucho al partido, un partido colorado dividido, y a eso está jugando, y él, como siempre, está jugando a favor de la oposición.
¿Vos crees que existe la posibilidad de que eventualmente Mario Addo Benítez no trabaje por una candidatura del Partido Colorado?
No me sorprendería si eso no ocurre. Te soy sincero, Santiago, de él no me sorprende más nada. A esta altura, puede ser que sí, puede ser que no.
¿Y qué para cerrar nomás, Eduardo, con respecto a lo primero por lo que te llamábamos, ¿qué pretenden hacer ustedes? Pues en el caso de Yucio, cuando denunció cuestiones que tenían que ver con el lavado de dinero y otras cuestiones siendo del ministro del Interior, ustedes presentaron una acción contra Yucio. En este caso, cuando el propio presidente de la República hace denuncias del tipo que hizo respecto al caso Seprelat, ¿qué van a hacer ustedes?
Pero ahí hay que ver lo que hacen más. Yo creo que el contexto es un poco diferente, ¿verdad? Y evidentemente, muy bien señalaste vos, también Santiago, al comienzo, evidentemente ellos usan información privilegiada para decir cualquier cuestión, y con eso no estoy diciendo confirmando nada, porque para mí desconozco esa supuesta relación de pago, eso yo no sé, no me consta, no sé, yo a ese señor nunca lo he visto en todo este tiempo, pero viniendo a él queda como un gran disparatero, ¿verdad? O sea, como es su gobierno. Así como se va a inaugurar un lunes a la mañana, en vez de estar trabajando, inaugurar un puente con semáforo de un solo lado, lo que él diga no me extraña, y no sé, realmente no hay que darle mucha importancia a lo que él dice. Acá lo que hay que decir, nosotros al menos estamos abocados a trabajar sobre nuestros proyectos, sobre las candidaturas que tenemos, hay mucho trabajo que nos viene encima, ahora del 1 al 16 de junio se escriben las candidaturas, se tiene que estar cerrando los acuerdos políticos. Mira que en el partido tenemos casi 24.238 candidaturas para escribir, 768 son de autoridades nacionales y 23.000 y pocas son de autoridades partidarias nada más. En cada seccional tenemos que ver el tema del candidato al presidente seccional, los miembros, algunas seccionales son de 36 titulares, 36 suplentes, otras de 24 y otras de 15 y 15, o sea, no, tenemos muchísimo trabajo y no creo que corresponda a esta altura estar perdiendo el tiempo con lo que dice Mario. Acá hay que seguir trabajando porque estamos ya nosotros en un proceso electoral y todo lo que diga no va a ser en el contexto electoral, y él está en el discurso siempre atacarle al cartismo. Él piensa que él todavía está antes del 2018 y que atacándonos así realmente tiene adecto, pero yo creo que acá a veces le va a evaluar no por lo que dicen, sino por lo que hace. Entonces, si es por lo que hace, ya sabemos cómo está el país gracias a él. Entonces, queda en la anécdota de una persona que siempre tuvo todo y era un gran caprichoso y resentido.
Eduardo, ¿hay un posicionamiento formal o no del movimiento Honor Colorado, o hubo alguna intervención que hayan hecho y no nos enteramos el fin de semana respecto a esto que sucedió en Salto del Guairá entre el candidato a intendente o el intendente de esa ciudad, la denuncia que hizo supuestamente de amenaza de muerte por parte de Cristina Villalba, y un conflicto que se da, entiendo hasta donde sé, entre integrantes de un mismo movimiento político? Porque hablaban ellos, incluso nos decía el intendente, hubo una amenaza, decía, vamos a resolver las cosas como se resuelven acá en Salto, y él respondía, la bala puede ir a cualquier dirección. O sea, se están hablando de balearse inclusive de por medio. No sé si hubo alguna especie de intervención o algo por parte del movimiento.
Realmente desconozco si hubo algún posicionamiento. Hasta ahora al menos no fue tratado dentro del Comando Nacional, al menos no fue así. Lo que sí, nosotros, el equipo de apoderados generales, sí estuvo el día sábado en el departamento de Canindeyú, en Curuguatú, haciendo capacitación, y estuvieron ahí todas las personas. O sea, es una cuestión interna, muy interna, y más que interna, personal. Hay que ver lo que ocurre en ese sentido, pero eso va un poco más para el lado de la gente que está más metida en el tema político del movimiento, ¿verdad? Hay que hablar con el jefe de campaña, con el Comando Nacional, a ver qué postura asume, ¿verdad? Pues nosotros estuvimos por ahí con la gente y sin ningún tipo de inconveniente.
¿Quién es el jefe de campaña, Eduardo?
El doctor José Alberto Alderete.
Ah, correcto. Bueno, gracias, Eduardo, por tu tiempo. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Santiago, para el resto de los amigos, y bueno, muchas gracias por todo.
Eduardo González, apoderado de la ANR.